Y con las notas inquietantes del score de la película Snowpiercer, firmado por el señor Marco Beltrami, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, edición programa número 582. Y esa gente que escuchabais murmurar por debajo de la música, pues eran mis compañeros de programa, Jordi y Agus. Buenas tardes, caballeros.
Buenas y murmuradoras tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, es que estaba subiendo los micros a la vez que estaba bajando la música y bueno, pues ya sabéis que a veces hay cruces de audios que imprevistos.
Mía, que tengo incontinencia verbal.
El directo y esas cosas, pues has venido al programa indicado, así que vamos a darle caña porque ya podéis imaginar que si empezamos con el score, con la banda sonora de Snowpiercer, Rompenieves, es una de las películas que viene en estreno esta semana. Y uno de los contenidos que presumiblemente vamos a abordar hoy, dentro de los muchos que tenemos a nuestras espaldas, alforjas, mochilas, en fin, que es que hoy lo que traemos lo podíamos igual digerir en 3 horas, tranquilamente.
Casi, casi.
No sé. Así que vamos a darle.
Vamos rápidamente con el libro, porque además está on fire. El más on fire de todos es polaco, que ha arrasado, pero bueno, por ahí están Orlak, Agus, dando caña también. Empezamos por el principio, Red Mono. Que no sé si nos había escrito alguna vez, pero...
Bueno, pero nos había hecho un concurso desde...
Sí, supongo que es la persona que nos sorteó las camisetas de la propia marca.
Sí, es nuestro oyente David de Zaragoza.
Entonces, dice que discrepa con respecto a lo de que la segunda temporada de Vikings sea mejor que la primera. Bueno, nosotros no es que lo digamos, porque realmente ninguno de los tres hemos visto Vikings más allá del capítulo 3. Entonces, nos guiamos porque Orlak y Unai son los que están dando caña con Vikings en el libro, y son ellos los que dijeron de alguna manera que la segunda temporada mejoraba mucho la cosa respecto a la primera, y a eso nos remitimos. No, nosotros no decimos nada porque todavía no tenemos...
Tengo que decir que me han vendido la moto, ¿eh? Al final voy a dejar de lado Salem, lo siento mucho, Hum, y no, me voy a poner con Vikings.
Yo Salem he visto solo hasta el segundo, el tercero no lo he podido ver esta semana, pero sí que claro, el segundo siempre baja, no sé. A ver,
no sé. Yo es que ya he empezado con el Flock y además tengo a mi cuñado también que se ha vuelto medio loco con Vikings y tal, y he dicho, venga, vale, voy a echar un vistazo. Así que de momento sale la aparcada.
Así cubrimos varios flancos. Es que lo
mira,
que
cubriendo
hacer
flancos,
es verlo todo.
Estaba con el libro, pero me habéis hecho cambiar a Salem porque se ha confirmado que Salem va a tener segunda temporada. La razón, la cadena de cable WGN, que es la que ha lanzado Salem, con el primer capítulo logró 1,5 millones de espectadores. Esto a lo mejor no es mucho comparado con los casi 15 millones de espectadores del último capítulo de Walking Dead, por ejemplo, pero para esta cadena significa aumentar su audiencia un 600%.
Sí, ya hablamos que era una cadena un poco de cable, pero
sí,
un poco
pero,
local
correcto.
Y que invirtió en este proyecto.
Entonces, pues rápidamente se ha confirmado la segunda temporada para la primavera de 2015, así que bueno, al que vaya siguiendo Salem ya sabe que la serie tendrá continuidad porque a nivel de la cadena en Estados Unidos ha sido pelotazo.
Muy bien.
Rápidamente seguimos con el libro. Rápidamente tenemos que decir una cosita que puso Agus que era muy interesante, que eran que había una página donde hablaba de la carrera musical de varios integrantes de Juego de Tronos, que ya lo comentó él, pero especialmente ponía el link para apreciar la labor vocal de Jerome Flynn, de Bronn. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo entré, él habló de pop, yo diría que el dúo en que cantaba Bronn, que además era la voz principal, es más oldies, es muy 50s, 60s, es canciones de los 50 y los 60.
Ajá.
Y la verdad es que el tío canta muy bien. O sea, si no lo habéis visto, pantaloncitos así de tiro alto, así camisas, un poco ochentero, modernete, pero cantando temas oldies, y está realmente bien, sorprende.
Y unas coreografías dignas de mención.
El Lancing on the Roof, no sé qué era, tenía eso aquel. Rápidamente, Ricard, que dice que hizo caso y se bajó los dos primeros de Fargo y que la está disfrutando mucho, pero que no sabe que le vemos a Cosmos, en este caso que le ve a Agus, porque es el único que ve Cosmos. Y entonces rápidamente Agus le dijo, bueno, si la ves tan mediocre y tal, ¿cuáles son esas series que están por encima de Cosmología? De momento Ricard no se ha manifestado al respecto. Estamos a la expectativa. Polaco, que ha estado ahí pues recomendando y moviendo el banquillo a todas luces, por, nos ha hecho dos recomendaciones, una puesta en radar, que todavía no la he visto, The Signal, y luego una película que se llama Big Bad Wolves, que además creo que es de origen israelí, puede
israelí.
Ser.
Y además creo que la podremos comentar la semana que viene, si todo
sí,
va bien.
Yo me comprometo a traerla.
Me parece también porque ya la tengo. Además, israelí subtitulada, la he bajado en versión original.
Que sepáis que viene al cine, Yo voy a traerla por eso, porque que la podré ver en un visionado oficial, entre comillas.
Luego Orlac nos ha puesto un momento de humor, protagonizado por Ernesto Sevilla, parodiando el anuncio de Juego de Tronos, que salía en televisión. Quien quiera que lo vea.
Mi novia me dejó.
Se echan antes. Hace 5 años que no mojo el pizarrín, ¿no? Sí. Y luego se ha manifestado diciendo que Ragnar Lothbrok, the new king of the north. Algo tiene que haber de soporte ahí, aparte que Polaco ha dicho que ya le sonaba a Vikings, porque Unai rápidamente ha dicho que sí, que lo compra, que Ragnar, king of the north. Luego, por otro lado, Orlac nos dice que aceptada la oferta de BBW y Fargo, que merece bastante la pena, que el retorno de Bates Motel de la temporada 2 le está devolviendo la ilusión que había perdido, y dice que Aníbal vuelve al punto de mira y promete morder a The Following para tras dejarla en la cuneta tras el tercer capítulo de la primera temporada. Y luego por ahí tenemos a Electric Yakuza, que nos comenta un tema que luego Unai ratifica en un post de última hora, que es que los de Humble Bundle, ¿no?, que debe ser la pronunciación, han hecho un pack con los cómics de Image bastante recomendable. Entonces, bueno, para todos los comiqueros ya se habrán hecho muchos con el pack, uno hay entre ellos, y bueno, mucha gente ratifica que realmente Image es la que está rompiendo la pana con el cómic moderno, sí. Y con lo mejor que se puede leer ahora.
Y tendría que decirle a Unai que no pierda el tiempo y se ponga con Morning Glories, que ha dicho que lo tenía pendiente, y es súper cañera, es muy guapa esa serie.
Además, Electric Yakuza pone luego otro post que nos da la enhorabuena por el fichaje de Agus.
Muchas gracias.
Y luego hay varios posts de Polaco, un post también de que además Polaco se mete con precisamente el creador de Vikings, bueno, por unos temas que habla, y que calificó a Juego de Tronos algo así como de porno light y violencia gratuita. En fin,
boca chanclas un poquito, pero bueno, chanclas. Supongo que para hacer publicidad.
Y bueno, claro, y porque en historia, en el canal Historia no pueden sacar tetas, no te jode. O sea, es que también la peña.
Y Unai que hace un repaso a muchos temas, muy interesantes como siempre. Os remito al libro de visitas, porque si no nos pasaremos aquí todo el programa comentando lo que ponéis, que siempre es interesante, y además que hagáis vuestras aportaciones, porque enriquece y cuece.
Y que Polaco, que no se disculpe más por spamear.
Ah, no, sí, ese tipo de spam no nos preocupa.
Nos hincha de orgullo y satisfacción ver el libro de visitas allí lleno de bullición. O sea, adelante, para nada.
Antes de los estrenos, quiero hacer un comentario también, porque a raíz del tema series, pues ya vamos a cerrar diciendo que se aunan nuevamente series y cómics. Hay un cómic que para mí es uno de los mejores cómics de los últimos 15-10 años, que es de Garcenis, que es Predicador,
yeah.
Y va a tener serie de la AMC. O sea, no de cualquier
cadena
por cualquiera. Cable, sino de una de las importantes. Entonces, lo que están barajando ahora es ya qué protagonistas van a ser los tres protagonistas principales, que son en torno a los que gira toda la trama de Predicador. Y parece ser que además Garth Ennis va a estar como consultor de la serie, y ella ya ha pedido que él siempre la ha ambientado un poco en el sucio sur, y que la creación de la serie se basó en lo que mucho que le gustaban los westerns a él de jovencillo. Entonces, parece ser que esa va a ser la ambientación, con algún toque original. A ver esos toques originales si no se desmadran y no desvirtúan lo que es la novela gráfica.
La fuente original.
Y hablando de series, y aprovechando que nos lo hemos saltado el libro de visitas, han recomendado que va a salir Gotham. Que va a ser una serie que hablará de todos los orígenes de Batman, de los diferentes personajes. Sí, pero está puesto, o sea, solo la etapa de los jóvenes. Se ve Poison Ivy de joven, se ve el pingüino de joven, se ve, ¿sabes? Y parece que se lo van a curar
bastante. El pingüino de joven con Poison Ivy de joven no coinciden en época.
Pero me refiero que el pingüino ya se le ve, ya es un morzalbete, y la Poison Ivy es una niña, ¿sabes?
Entiendo,
pero que se lo han currado, y que, no sé, a ver qué tiene, a ver qué tal va.
Sería como una especie de precuela del Batman.
Sí.
cinematográfico.
Pero que además que se ve la producción con calidad. A ver qué sale de todo eso. Adelante, pero disculpa.
No pasa nada. Rápidamente, estrenos. Estrenos, pues vienen verdad. Bastantes. Hay 4 sin audienceros. Habéis visto 3, además uno compartido. Entonces, primero, si os parece bien, vamos a decir el que no ha visto nadie. Exacto. Luego, Agus, que ha visto 3, será sí, uno. Es que luego compartís y luego el cuarto y, para Agus.
Sí, el más cortito. El cuarto y
recordarme que tengo 2 eventos para comentar, ¿vale? Antes de que se acabe el programa, por favor.
Cuando acabemos estrenos, pasamos con los eventos.
Será muy rápido.
La primera que vamos a comentar es la de 3 días para matar. Está dirigida por McGee, al cual mataríamos también por alguna de sus anteriores películas. No todas, porque hay gente a la que Terminator 4 le dejó buen gusto de boca.
Pues no, ¿qué pasa, tío? O
sea, yo digo.
Jordi está grabado y en su momento comenté la peli.
Espero que Los Ángeles de Charlie nadie tuviera buen gusto de boca.
Es que no he visto Los Ángeles de Charlie.
A mí me gustó Los Ángeles de Charlie.
¿A ti te gustó Los Ángeles de Charlie?
No, era para ganar un poco.
No los he visto.
Has ganado 2 horas de tu vida.
Bueno.
Que lo sepas.
Las puedo perder con la siguiente de Terminator, quizás.
Pues 3 días para matar, que es un thriller protagonizado por Kevin Costner con la Amber Heard y Connie Nielsen, entre otros. Y bueno, un espía internacional que quiere renunciar, lo típico, ya está muy viejo para estos viajes ya, y quiere renunciar a su arriesgada vida para poder rehacer su familia con su esposa y su hija. Y bueno, pues siempre ha mantenido a su familia distanciada de su profesión para que no corrieran peligro. Pero ¿qué pasa con estas cosas? Ha de completar la última misión. Para retirarse, un espía siempre tiene una última misión.
Claro, y más en estas películas.
Entonces, bueno, pues no vamos a entrar mucho en harina porque tampoco la conocemos. No sabemos si es de un costado al otro. ¿Qué quieres decir?
Que hablando de estas cosas que les pasan a los espías en las películas, que el guión está confirmado por Luc Besson.
Ah,
Ahí lo dejo.
Una de las críticas que había leído es que era muy Luc Bessoniana, ¿sabes?
Bueno, o sea,
pues si está escribiendo el guión, lo será, ¿no?
McGee y Luc Besson juntos pueden salir de ahí, vamos, menuda bomba. En fin, que no la hemos visto, no podemos decir muchas cosas.
Siguiente estreno, The Machine.
Mejor primero esta.
¿Prefieres esta?
Sí, vale, pues The Machine la quiero la última.
Vale, pues entonces Mi vida ahora.
Muy bien.
Mira, ahora tiene nombre de película que no es de lo que parece. Bueno, me parece de Isabel Coixet,
es
prácticamente.
Y realmente la portada tampoco parece lo que es. Y bueno, ahora lo comentaré.
Yo la portada la confundo con la de Amor en su punto. Fíjate lo que te digo.
Reino Unido, futuro próximo distópico. ¿Y qué nos cuentas, Agus?
Bueno, esta es una película que está dirigida por Kevin MacDonald. Este director tiene en su haber El último rey de Escocia y La legión del águila, entre otras, pero tiene más cosillas, ¿vale? Como el reparto, así lo más importante para mí es que está Saoirse Ronan. Para mí ya esta mujer me tiene el corazón ganado. La hemos visto en Hannah, en The Lovely Bones, en Byzantium, ¿vale? Y después hay otro actor que también es curioso, que es el Tom Holland, que lo habíamos visto en Lo Imposible,
sí.
¿De acuerdo? De todos modos, hay un elenco bastante coral, ¿vale? Bueno, la película está ambientada en el Reino Unido en un futuro cercano, ¿de acuerdo? Saoirse Ronan interpreta a la protagonista, que es Daisy, que es una adolescente estadounidense enviada a vivir con unos parientes en Inglaterra, ¿de acuerdo? Esta chica es súper problemática, es muy retraída, tiene problemas de conductas alimenticias, ¿vale? O sea, la tía está hecha un Cristo. La cosa está en que llegará ahí y se encontrará con que ahí todos son piña, es una familia, están todos súper unidos, está en medio de la montaña, del campo, ¿sabes? O sea, es un cambio súper brutal y enseguida la chica empieza a notar que ahí se le está cambiando el chip, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo que parece que iba a ser un verano idílico se trunca, ¿de acuerdo? Cuando comienzan a llegar noticias sobre una escalada de conflictos en Europa, ¿de acuerdo? Y cuando Reino Unido, hay un estallido militar, ¿de acuerdo? Se encontrará Daisy con que tiene que luchar para sobrevivir y además también tendrá que luchar para proteger a su nueva familia.
Europa en guerra.
Sí. La verdad es que, ya te digo, es una película bastante coral. Estaría dividida en 2 partes muy diferenciadas. La primera sería más tirando a melodrama, ¿de acuerdo? Que es cuando la chica llega, conoce a la familia y tal. Y la segunda parte ya es un cambio y es mucho más fría, cruda, y es cuando relata todo el viaje al que se verá abocada la protagonista para intentar recuperar a los que más quiere. La película es muy cruda, pero intenta mantener casi todo su metraje lo que sería la violencia fuera de las cámaras, ¿De acuerdo? La película es todo el rato desde el punto de visión de la chica y lo que se va encontrando y cómo tiene que ir sobreviviendo. Aún así sorprende con alguna escena bastante explícita, que además está potenciada precisamente porque se ha intentado evitar todo el rato la violencia y cuando te la encuentras es como que ¡pum!, como que te explota en la cara, ¿de acuerdo? Pero está bastante bien logrado. A ver, las partes más, quizás más complicadas de la película, ¿de acuerdo? Porque las tiene. Hay una parte importante de la película que viene con romance adolescente de regalo, ¿de acuerdo? Hay que decir que, de todos modos, los niveles de glucosa se mantienen a unos niveles bastante aceptables,
bueno.
¿De acuerdo? No incide demasiado. Y otra cosa que puede tirar hacia atrás a mucha gente es que los actores son en su mayoría adolescentes o niños, ¿de acuerdo? Pero tengo que decir que a mí personalmente no se me hicieron cansinos ni hostiables. Es más, la más pequeña, que sería la que correría más peligro y tal, la verdad es que convence en su papel y hace que le cojas hasta cariño, ¿de acuerdo? Todas las actuaciones, a mi entender, son excelentes, y especialmente Saoirse, como siempre, o sea, esta chica es que lo borda. Se tiene que decir que yo tengo que decir que la segunda parte de la película me recordaron muchos planos de la película con su diferencia, pero me recordaron mucho a películas como Hijos de los Hombres y 28 días después.
Yo te iba a preguntar por Hijos de los Hombres.
Pues recuerda bastante cuando va pasando por carreteras, cómo queda todo y tal. Recuerda mucho estas dos películas. En definitiva, una película para mí muy recomendable, que se podemos ver tanto sin audienceros como las parejas, y que cada uno sabrá sacar su parte de chicha de la película.
Pues ya está.
Guay.
Venga, vamos ventilando con ritmo, así, ¿eh?
Ahí, yo ya lo he dicho, voy rápido.
Rítmico, venga, voy a intentar ser yo tan rápido como el Agus, pero pues vamos sabéis que es difícil.
Con Snowpiercers, dirigida por Bong Joon-ho, que además está producida, entre otros, por el señor Park Chan-wook, que ya sabemos que en Corea es toda una institución,
sí.
Y además ha parido cosas como el Boyo Stalker. Y entonces, bueno, tenemos aquí el año 2031. Uh-huh. Esto está además basado en una novela gráfica que se
francesa,
llama...
Sí.
La Transpensionnage, o una cosa así, no sé pronunciar.
Transpensionnage. Sí, bueno, está cerca de...
De Jean-Marc Rochette y Jacques Loeb, que aquí se distribuyó por Bang como Rompenieves.
Sí.
Entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos? En un futuro resulta que un experimento fallido para solucionar el tema del calentamiento global,
ajá,
lleva al planeta Tierra a una glaciación.
Por meter la gamba llegamos a estas movidas.
Entonces resulta que un tren futurista llamado Rompenieves, que sí, además circula con una fuente de energía inagotable haciendo un circuito,
uh-huh,
pues sirve como, digamos que es un tren de kilómetros y kilómetros con vagones y vagones y vagones.
Sí.
Entonces resulta como una especie de ciudad semoviente.
Último reducto del
donde,
ser humano,
donde la gente habita, y al parecer, como antiguamente habían los trenes, y creo que todavía se conservan en muchos sitios,
creo que sí,
hay una primera clase y unos vagones de cola.
Y unos vagones de cola para la chusma y la escoria.
Reparto, pues con Chris Evans, que además aquí se ha dejado barba, que supongo que es para que no pensemos que en un momento dado va a salir de azul, blanco y rojo.
Al loro, Jordi, o sea, el Chris Evans, hasta que no se quita el gorro en la película, dices, estás dudando todo el rato si es él o
si
no.
Si es él o no.
Sí, correcto, no, está muy bien caracterizado.
He visto dos o tres fotos, y ya te digo, con el barboto y tal, incluso sin la gorra que le he visto, uh-huh, tienes que mirarlo bien al puente de la nariz, porque no sé si la nariz se la ha modificado. Podría
ahí
ser.
No te puedo decir. Yo ya...
A los ojos y el puente de la nariz para saber qué es él.
Yo voy a reconocer que a mitad de la película tuve que echar ojo a IMDb porque estaba que me comía la curiosidad. Decía, pero es que parece él, pero él, no sé si es él.
Parece él o parecerá luego, ¿no?
Sí, a ver si es alguno que se parece a él, ¿sabes? Y tuve que mirarlo.
Por ahí tenemos también al señor Ed Harris, al señor John Hart, a Tilda Swinton o a Jamie Bell. Entonces, uh-huh, bueno, ya vosotros diréis qué os ha parecido, porque además creo que hay aquí una opinión que va para arriba y otra que va para abajo.
Bueno, sí, es que es lo que tienen las opiniones, que son como los culos, ya lo decimos aquí muchas veces. Para mí, para mi gusto, para el gusto de Javi, realmente pues Snowpiercer es una de esas razones por las que venimos aquí todos los miércoles a hacer esto que hacemos de 8:30 a 9:30. A mí es una de esas pelis potentes de las que te animan a hacer un sin audiencia, ¿no? Como programa y como podcast. Tenemos aquí una ciencia ficción distópica, ¿vale? Con unos orígenes climáticos y tal, como tú muy bien has contado. Y además es una película que enseguida entra en faena. Hay al principio una voz en off que nos ponen antecedentes, digamos, noticiosos del tema este que has hablado tú, del experimento fallido climático y tal, y enseguida nos metemos ahí en los vagones de cola de este convoy, el último reducto para salvar a la humanidad, y donde están esos desclasados últimos supervivientes de la humanidad, hacinados y formando parte de una especie de ecosistema barra sociedad cerrada que incluye pues todos los vagones del tren y donde digamos pues no hay escapatoria. Fuera, exteriormente al tren, hay tantos grados bajo cero que escapar del tren sería un suicidio. Acabarías congelado a los pocos pasos de que dieras al salir al ambiente exterior. Y por tanto, el convoy es hermético, supuestamente hermético. Y además eso, que no tiene sentido salir porque no tienes todas las de perder, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un planteamiento, digamos, especialito como argumento, porque tras la presentación de la situación de la primera parte de la peli, que es bastante lineal, con unos evidentemente pues habitantes de los vagones traseros que quieren mejorar sus condiciones, evidentemente, porque llevan muchos años tragando mierda, 17 en concreto creo recordar, desde que empezó digamos esta glaciación, digamos, que no tiene vuelta atrás. Y que bueno, pues esta parte primera igual es un poco previsible, ¿no? Pensando pues sobre todo enfocándose en esa gente desclasada que está al final del vagón, pero digamos que la historia después de esta primera media hora, tres cuartos, se coreaniza en cierta manera. Y con esto quiero decir que
es como panes.
Que empiezan a ver escenas de mucha acción, que empieza a haber giros de guión interesantes, que se empiezan a ver las facetas ocultas de determinados personajes que parecían una cosa y quizás no lo fueran todo el rato, y que aparte pues aparecen otros nuevos, que no son solo los habitantes de la cola del tren, ¿no? Entonces, además, tenemos esa segunda fase de película en la que se empiezan a descubrir las dimensiones reales y los detalles más gráficos de esta distopía a la que está, digamos, en la que está sumergida la humanidad, y además eso... pues como tú muy bien has dicho, hostias como panes, batallas campales dentro de un tren, que también las hay, y aparte, pues eso, toda la acción que os podéis imaginar, pero confinada entre las paredes, techo y suelo de un vagón, ¿vale? Con lo que ello implica a nivel de acción, que me refiero que es rodar con una cierta pericia para que aquello quede bien reflejado en la película, ¿no? Que ya sabemos que todo el mundo no lo sabe hacer. Y además con esto, pues simplemente pues me acuerdo de otra película coreana que tú también has nombrado antes, que se llama All Boy, pero no voy a decir nada más porque ya sabéis que los coreanos en este aspecto de meter mucha gente en una habitación y que se den de mamporros entre todos, pues
en un pasillo,
lo llevan muy bien, o en un espacio reducido, al fin y al cabo. Y luego, pues, si nos vamos un poco hacia el final de la película, pues la resolución de la historia de... lo que nos enseña la historia al final, después de haber, digamos, visto todas las vicisitudes que pasan los habitantes del tren, ya sean los de cola, ya sean los demás para adelante, para andar, digamos, sobreviviendo dentro de este ecosistema cerrado, pues para mí es bastante acorde con todo lo contado al principio, incluso original, a nivel de, digamos, de sorpresa, lo que hay al final de la historia. Y además es uno de esos finales que hasta el último momento no sabes exactamente qué va a pasar, que puedes hacer una previsión en tu cabeza, que puedes decir, va, esto ahora va a hacer esto, va a pasar por aquí, va a pasar por allá, se va a dejar este atrás o no, o sí, y en ese aspecto pues a mí al menos me sorprendió. Tengo que reconocer que, aparte de lo que ya hemos hablado del Chris Evans, que está bastante sorprendente a nivel de reparto, también tenemos a un señor ya viejote que se llama John Hart, que es que además su currículum parece que esté irremediablemente, que no me sale, asociado a películas de futuro chungo, porque tenemos a este hombre que pues ha estado en 1984, en V de Vendetta, incluso en Alien, aunque no sea un futuro especialmente chungo, pero sí chungo en la historia. Pero yo destacaría sin lugar a dudas, la parte coreana del reparto, porque en esta película, al ser un convoy, digamos, de una parte de la humanidad que ha sido, entre comillas, seleccionada de alguna manera para sobrevivir ahí dentro, pues hay gente de muchos sitios. Y esto también en la película se intenta exteriorizar con los idiomas que habla cada personaje por su país de origen. Y a ese respecto, pues vuelvo al tema del coreanismo, porque tenemos sobre todo dos actores, un actor y una actriz, en cuanto a origen coreano en el reparto, que son el señor Song Kang-ho, cuya jeta os puede sonar de películas también bastante conocidas como Sympathy for Lady Vengeance, The Host, Thirst o El bueno, el feo y el raro, por decir algunas de las famosas que ha hecho este hombre. Y luego tenemos también a una jovencita, Asun-ko, que su personaje pues es uno de los personajes sorpresita que hay en la película dentro de esta distopía futurista. Luego también tenemos a ese crack de las películas y de la interpretación, que es el señor Ed Harris, pero de él no se puede decir nada porque el mero hecho de nombrarlo pues igual es incluso un error hablar de él que sale en la película. Pero bueno, con eso ya me entenderéis si queréis entenderme. Y luego también destacar, para mi gusto, pues el musicón que el Marco Beltrami se ha currado para la película. Mucho, mucho toque de piano, mucho suspense. No son grandes fanfarrias espectaculares, sino que es música para tensión, más que para, digamos, escenas grandilocuentes. Y luego también, pues, el diseño de producción en cuanto al contraste que hay entre, además, contraste extremo entre los últimos vagones, los vagones del medio y los vagones del principio, porque hay una gran diferencia tanto de estética, de condiciones técnicas, de construcción y de todo. Y ahí pues el Agus ya contará luego si tiene algo que decir al respecto, pero a mí me parece que es una de las cosas guapas que tiene la película. Luego también está muy chulo lo que se ve desde las ventanillas del tren, porque que esté el exterior congelado no quiere decir que no puedas mirar hacia el exterior, y de vez en cuando pues van digamos intercalando imágenes de lugares por los que pasa el tren que no puede parar y que sigue dando su vuelta al mundo, ¿no? Y entonces hay determinadas escenas que son realmente pues muy bien construida, supongo que a nivel digital, pero que quedan muy bien en la película. Y luego también, pues lo mejor de todo es pues lo bien barra mal que te hace pasar esta película. Yo la recomiendo. Yo recomendaría que incluso si os podéis dar el gusto la veáis en pantalla grande, porque además la traen en distribución a España Good Films y La Aventura. Y no estaría de más pues que les ayudáramos de vez en cuando pues para que puedan seguir trayendo pelis que ninguna otra distribuidora quiere traer a este país tan, tan complicado para traer películas como es el Estado español. Y con esto ya acabo con Snowpiercer.
Antes de que empiece su otra visión, solo quiero hacer una pregunta para los dos. No hace falta que me deis detalles, pero lo que me gustaría saber... comulgamos con que el tren tiene energía infinita.
Sí.
¿Vale? El agua, habiendo una glaciación, pues la puede fundir desde el techo del tren o como sea.
Sí, o filtraciones.
Filtraciones,
varias,
como sea. ¿Está bien resuelto el problema logístico de abastecimiento de comida y de condiciones higiénicas para que no haya epidemias, peste, cuando alguien muere, etcétera, etcétera? ¿O lo pasan por encima?
Pues el tema de la comida se toca. Lo que pasa que igual no se toca muy profundamente, pero se toca. Y el tema de la higiene, pues realmente los señores que están en los vagones de cola están un poco mal, la verdad. Deben tener de todo, hasta pulgas y chinches y de todo. Los del medio y pa'lante no. Están muy bien, están muy sanos.
Vale, pues...
Eso sí que se demuestra muy bien. Ahora le toca a Lagus.
Bueno,
pero bueno, a tu bola.
Solo quería puntualizar que te has dejado al actor Jamie Bell, que es el colega del protagonista.
A mí me rechina un poco este hombre, por eso no lo he destacado.
Se le va a ver en las próximas películas de Los Cuatro Fantásticos. Además,
¿sí?
Se la ha podido ver en Infomania.
¿Qué va a hacer de la cosa o qué?
Sí.
Hostia.
Sí, correcto.
Tintín estuvo muy bien, la verdad.
Este chico ha hecho Tintín, ha hecho Jumper, ha hecho Resistencia, ha hecho King Kong... Este chico me sorprendió porque era el protagonista de Billy Elliot, uh-huh. O sea, el chavalín, que yo no lo sabía. Y bueno, pues me lleva una sorpresa. La verdad es que este chico, a mí me gusta el papel que hace y además mola como mano derecha del Chris Evans. Y bueno, está guay. La película estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Javi, pero puntualizaría una cosa.
No más.
Tiene algunos agujeros argumentales, vamos.
Como puños.
Como tordos, para que nos hagamos una idea.
Hostia.
¿Vale? O sea, es la típica película que si te la miras sin pretensiones, cuela, ¿vale? Pero la que empiezas a rascar es como cuando te regalan un Rolex y mola. Y rascas un poquitín así por encima y ves que por debajo ya no es dorado, que es plateado, ¿sabes? Que es de latón. Pues aquí pasa lo mismo. Y es que, yo ya sé, yo soy muy tiquismiquis, ¿vale? Pero veo incoherencias muy bestias en el guión.
¿Y te gustó Elysium?
A ver, pero es lo que te digo, esta
ya,
es
porque disfrutable. Si hablamos Elysium de agujeracos,
podemos hacer un debate. Si
no. Es que luego a lo mejor hacemos un debate, sí.
Es lo que decía, o sea, es una película que como género fantástico está bien, pero pretende ir de ciencia ficción y no lo es, ¿vale? A partir de lo que dices, vale, tú, del motor de movimiento perpetuo y todo este
como
rollo.
Como Elysium,
exacto. Pero que en cambio Distrito 9 era más tirando ciencia ficción.
O sea, que sea el mismo director no quiere decir que les hagan igual de bien, exacto, dos películas.
Bueno, pues
porque
eso.
Además una tiene mucho más medios
pues
que la otra.
Lo que me pasa es eso, que van sucediendo cosas en el tren y a mí me sacaban de la película, me sacaban todo el rato. Y es que estos vagones, que el tren es muy largo y tiene muchos vagones y cada vagón tiene una especialidad y tal, podríamos decir que tienen la particularidad, la propiedad de que son los maravillosos vagones de Mary Poppins, porque por dentro el tamaño cambia, pero pues, mágicamente...
Pues claro que cambia, y pues, en un vagón, es que es muy largo, tío.
Ya, hombre, pero...
Tiene que haber vagones de todo.
Los planos desde fuera del tren se ven todos los vagones
exactos. Pero no te
exactos.
Enseña todo el tren de cabo a rabo nunca, tío.
¿Cómo que no? Cuando coge... Bueno, es que entraríamos
entero
ya en
spoilers. Entero no, porque es muy largo, no es, cabe.
Es igual,
no
cabe en la pantalla.
Vale.
Aportaré un dato, por cierto, se construyeron 650 metros de vagones de decorado para rodar la película, que no sé si en la República Checa o donde...
En la República Checa, sí, señor.
Para que os hagáis una idea, estamos hablando de más de medio kilómetro de decorados reales de vagones para rodar la película.
La mitad
que...
no se usarán, ¿eh? La mitad no se usarán, pero bueno, es igual.
No sé, yo bueno, te digo lo que construyeron, otra cosa es que los usarán.
Depende, si empiezas a contar, Majo, que no sé si salen 600, pero 400...
650 metros, no, sí. 650 vagones.
No, hablo de metros.
Bueno, sí puede ser. Bueno, la cosa, eso, que habían errores, o sea, algo muy evidente, o sea, había vagones que si tú abrías los brazos... podían casi prácticamente tocar de ventana a ventana y había vagones que no ves los laterales. O sea, se
de anchos que son, quieres decir.
De lo anchos que son. Entonces, claro, hacías como... ¡Ay!
Pero hay vagones que pueden ser más altos que otros también. Me refiero que a ese nivel tampoco es que...
No quiero entrar en el detalle, va a saltar mucho.
Pues tú verás, estamos en directo y si quieres hacer
spoilers...
Bueno,
avisa que hay spoiler.
Es un spoiler, es de 30 segundos y es una tontería, pero se van viendo las diferentes características que tienen los diferentes vagones para suplir todas las necesidades de los pasajeros. Pues hay desde un vagón donde hay árboles dentro a otro que... es un pasillo y todo lo que rodea el pasillo es un mega acuario donde hay tiburones y hay de todo. Entonces dices, ¿cómo?
No me cuadra.
Sí, no me
bueno,
cuadra.
Eso se llama fenómeno Capitán Tsubasa, también llamado fenómeno Oliver y Benji.
Exacto.
Que es, ¿cuáles son las dimensiones reales de un campo de fútbol? Pues a partir de ahí, si lo aplicas a un tren, pues ahí tienes...
Y cositas estas que a mí me chirriaban. Porque puedo entender, como decíamos, que una película puede ser más fantástica o más ciencia ficción, pero dentro de lo fantástico no me aprietes demasiado, porque entonces es que
sí,
ya...
Sí, te saca un poco de la inmersión en la película, ¿no?
¿Sabes? Bueno. Y esta peca un poquito de patiro. Aún así, reconozco que si se mira para pasar un buen rato, es disfrutable, tiene escenas muy chulas, algunas que se quedan un poquitín ahí grabadas en la retina y que, bueno, está guay la película. Pero que no se mire con intención de intentar ver algo de ciencia ficción, porque no, ¿eh?
Pero solo es que, eso. Agus, si nos ponemos tiquismiquis, la mayoría de pelis que comentamos aquí no pasarían por el micro siquiera. No habría sin audiencia.
Claro, lo que pasa es que aquí, y yo soy el primero, ¿eh? Yo
sí,
soy el primero.
No sé.
Se da mucha caña a un director consagrado porque hace algo como Prometheus.
Ya.
Mucha
por,
caña.
Por ejemplo.
Y luego, realmente, en otras producciones, que también se invierte mucho dinero, son producciones grandes y tal... se deja pasar. Eso es cierto. Que a veces parece que carguemos las tintas más contra gente consagrada, gente de la que esperas mucho. Dices, hostia, Ridley Scott, es que claro. Tienes que hacerlo así, ¿no?
No, y que luego...
Y luego a otras producciones lo pasas.
Algo muy sencillo. Y yo sé que está basado en un cómic y sé que se tienen que enlazar al cómic y ya está. Pero hubiese sido mucho más creíble si en vez de ser un tren hubiese pasado, yo qué sé, en un búnker hiper largo con diferentes salas. lo hubiesen podido solucionar mucho mejor.
Ya, pero
y no
si
hubiese
es una adaptación
hecho
de
manera.
Un cómic, pues...
Es que la gracia es el tren en sí mismo, bueno, que está en movimiento,
sí, pues
que no pueden parar, que si paran se congelan, ese rollo. Yo, al respecto de la reflexión esta del tiquismiquismo, de la cuestión, es que, a ver, estamos hablando siempre de temáticas que no son reales, entonces... hay que poner, no sé,
algo a nuestra parte,
un límite, una, sí, una pero... no sé, un filtro, una, me refiero que
incluso a veces una coraza, porque es lo que mejor funciona.
Son películas, pero al final.
Yo puedo entender,
no sé,
yo miro Capitán América y yo puedo entender ciertas licencias dentro de la física de la película, las puedo entender, pero es que aquí es que son muy, muy, muy bestias. Es que lo que estás viendo es como, hostia. ¿Tú
pero aquí
no
hay gente que vuela ni nada por el estilo? Aquí la física, hay gravedad en todo el puto
no, pero es un decir,
tren,
no,
vagón,
es peor, aquí es por espacio.
Precisamente
es por
el capitán
espacio.
No vuela. Venga,
por eso.
Menos cuando
por
cae de seis pisos de altura y se clava
mismo.
Ahí un...
Ah, pero hace un clavado con los pies en el agua espectacular. Venga,
venga.
Pasemos hoja,
siguiente
vamos
película.
A The Machine.
Venga, The Machine.
Dirigida por Craddock W. James. Y bueno, pues tenemos aquí una película que nos habla de un mundo inmerso en la Segunda Guerra Fría, con el Ministerio de Defensa británico...
No digas nada, no digas
vale,
nada.
Pues ya
vale,
está. Vale. Cuenta demasiado, ¿no?
Sí, cuenta demasiado, cuenta demasiado.
¿Se puede decir que hay cosas que se parecen a otras cosas?
Sí, sí, eso sí.
Vale, pues hay, sí. Hay clones.
¿No?
O aquí pone
no son
que...
clones. Sí, es que el problema es que he estado leyendo la descripción y aparte de que...
No son clones, son simulaciones, entonces.
No. No.
Joder, pues
al final vais a hacer el spoiler.
La sinopsis no acierta ni una. Dejémoslo. Toby Stephens, Kate Chiloch, Dennis Lawson y Sam Hasseldine componen, entre otros, el reparto y directamente tu análisis.
Bueno, pues eso. Craddock W. James, se podría decir que es casi un director novel. Solo tiene una comedia anterior y algunos cortos, aparte de un documental. Pero esta sería la primera película de género que hace, ¿vale? Cabe destacar del reparto a Katie Lodge, que esta chica, aparte de que es una monada, ha hecho un montón de series y alguna que otra película interesante. La hemos visto en Arrow, la serie, Mad Men, en Death Valley, que era una serie de la MTV que mezclaban vampiros con hombres lobo.
Bastante
y tal.
Mala, por cierto.
Sí, un poquitín patillera, sí, ahí estamos.
Bueno, de la MTV no puedes esperar mucha cosa hoy
bueno,
en día.
Era más tirando a comedia, pero tocando un poco el fantástico. Después la hemos visto en El Pacto y después... en Battle of the Year, que ahora explicaré el porqué de esta película, que es una película de baile, ¿vale? La cosa está en que el otro actor lo hemos visto en Desmembrados, que estaba, bueno, curiosa del montón, ¿vale? Y en Muere otro día, la del 007. A ver, la sinopsis, voy a intentar ser muy, muy escueto al respecto, ¿vale? Porque una de las grandes bazas que tiene la película es el argumento. ¿De acuerdo? Tenemos a Vincent McCarthy, que es un brillante programador, que está intentando crear la primera inteligencia artificial con sentimientos reales. ¿De acuerdo? Tiene un motivo personal para querer hacerlo y necesita hacerlo urgentemente. Y si tiene que colaborar con el ejército, si eso le facilita la tarea, lo hará. Ya está. No digo nada más. ¿Vale? Entonces estamos hablando de inteligencia artificial, robots, etc., etc. No son clones, son robots. ¿Vale?
Vale.
La cosa es que el guión es pausado, pero tiene, lo que decía, muchos giros interesantes, mucha chicha, y se puede decir que tiene chicha tanto en términos tecnológicos o de ciencia ficción, podríamos decir, en esta sí, ¿de acuerdo? Como en toda la parte filosófica que se desprende, lo típico. Si tratas de inteligencia artificial, hasta dónde están los sentimientos, qué son, qué te hace humano, qué te hace artificial, ¿vale? Todo este rollo. La verdad es que en ese aspecto se esmera bastante. La película tiene un presupuesto muy, muy ajustado, ¿de acuerdo? Pero tengo que decir que la mayor parte de los efectos especiales se resuelven bastante bien, aunque en la parte final quizás se hace más patente la falta de recursos, ¿de acuerdo? La pareja protagonista cumplen con sus papeles. Ella ha dicho que la chica, para mí, es remarcable porque hace una doble progresión, para quien vea la película ya lo entenderá, de su personaje y además muestra su excelente forma física. La chica ya me ha dicho que era bailarina, que ha hecho otras películas y tal y cual. La pava se mueve, que es una barbaridad, y además tiene un cuerpo, pero brutal, ¿de acuerdo? Súper fibrado y súper atlético. No voy a decir nada más para evitar cualquier spoiler. Podríamos decir, para acabar ya has visto que está súper corta, ¿eh? Para acabar de hablar sobre la película, podríamos describirla como un capítulo largo de Black Mirror.
Vale.
Con lo que eso conlleva, o sea, el torcimiento de culo continuo para el espectador. A partir de ahí ya, que quien la quiera ver...
Yo es que ahora tengo un problema, y es que cada vez que hablas de inteligencia artificial y femenina, me sale Scarlett Johansson.
Bueno,
que también era como un capítulo crismas, de Black
sí,
Mirror alargado.
Sí, pero son
sí, ya me imagino por lo que has dicho y el tema ya robótico y el ejército y todo esto.
Y todo el rollo, sí.
Pero bueno, a mí se me va la olla en ese sentido.
A ver, no se puede evitar el caer en que algunas cosas te van sonando de otros sitios, ¿vale? Pero aún así sorprende y la verdad es que está muy bien lograda. Ya te digo, una película hay que verla con la idea clara que es presupuesto ajustado, ¿eh? O sea, pero lo soluciona muy bien. A mí me ha gustado.
Tengo una petición a raíz de la semana pasada. La semana pasada nos pilló la muerte de Bob Hoskins con muy poco tiempo para comentarla.
Fijo.
Y, claro, uno de los oyentes del programa, que además es amigo mío, me dijo, ¿no habéis dicho que el señor Bob Hoskins fue Mario Bros,
ahí
de
estamos,
carne y
sí,
hueso?
Sí,
entonces, como además aquí ya sabemos que en el programa hay muchísimos aficionados pues a todo el tema de los videojuegos, que le ha dicho que el señor Bob Hoskins fue el señor Mario Bros de carne y hueso.
Sí, señor. Yo me acordé esta semana y pensé, no lo he dicho. Sí, sí.
Bueno, pues ahora ya estamos con el culo al aire. Nos quedan unos minutillos. Podemos comentar varias cosas. Yo tenía un juego, precisamente un videojuego para comentar. No sé si va a dar tiempo a meterlo. Antes agenda.
Agenda y videojuegos.
Un minuto solamente. Simplemente
venga.
Comentar que este próximo viernes 9 de mayo empieza el FANT de Bilbao, ¿vale? Que es su edición décima. Cumple 10 añitos este festival de cine fantástico de Bilbao. Y que se alarga hasta el 16, ¿vale? De mayo. Así que no me voy a meter más. Simplemente, si queréis más info, si pensáis viajar al País Vasco, todo junto, fantbilbao.net, y en la red tenéis toda la información, todos los programas y todas las cosas y historias que planean y que proyectan. Y luego, otro evento que tenemos, pero aquí en Barcelona, para el viernes 9 de mayo, en el Cine Comedia, una nueva edición de Phenomena Experience, pero enlazando con la inminente 32 edición del Salón del Cómic, uno de cuyos contenidos va a ser la relación entre el cómic y la guerra, el cómic bélico. Entonces, los de Fenómena han preparado un programa doble que incluye la chaqueta metálica y Evasión o Victoria. Todo esto, ya os digo, a partir de las 8 de la tarde, el viernes 9 de mayo, aquí en Barna, en Cines Comedia. Y creo que la entrada única pues es de 9 euros, no hay anticipada. Así que si os queréis pegar un gustazo, tenéis esta doble sesión para este viernes aquí en Barcelona. Y del Salón del Cómic ya hablaremos más la semana que viene, porque se nos viene encima el fin de a partir del jueves de la semana que viene. Continuamos con historias. Jordi, juegos, cosas, ahí dime.
Bueno, pues resulta que había una serie de videojuegos míticos que salieron hace muchísimos años. De hecho, el primero fue, si no recuerdo mal, del año 94. Salieron para PC, aunque yo creo que el primer juego lo llegué a ver para la Play 1, que además es un cartucho buscadísimo, o sea, lo he llegado a ver venderlo de segunda mano por 70-80 euros.
Joder.
Estamos hablando de un juego que en principio se llamó UFO, Enemy Unknown, aunque rápidamente se convirtió a XCOM UFO Defense. Es un juego que lo creó un tal Julian Golob para Mythos Games, pero rápidamente lo pasó a distribuir Microprose, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué teníamos aquí? Pues teníamos un juego en una perspectiva de 3D, isométrico. Y bueno, era un juego de combate táctico por turnos, pero con un desarrollo también de simulador. Porque tú tenías la Tierra, te venían los aliens a invadírtela y entonces tú tenías que empezar a montar satélites para cubrir diversos países. Se hace una alianza entre todos los países de la Tierra para combatir la amenaza alienígena y entonces, aparte, tenías que enviar interceptores para que cuando los satélites detectaran naves, pues derribarlas e investigar qué querían los aliens, su tecnología, pues para intentar montar una defensa. Entonces, ¿eso qué suponía? Pues que tú también gestionabas talleres, laboratorios, con científicos, con ingenieros, pues para desarrollar nuevo armamento, investigar a los aliens, interrogarlos si los lograbas capturar vivos, hacer la autopsia si los capturabas muertos, etcétera, etcétera. Era un juego muy divertido, podías llevar diferentes tipos de tropa para llevar a cabo las misiones. Y básicamente pues llevas un pelotón que constaba al principio de 4 y luego de 6, 5 y 6 individuos. Y bueno, pues además ibas evolucionando estos personajes.
Muy divertido y muy difícil, porque según cómo gestionaras la base, sí, no te lo acababas.
No, evidentemente, porque además si algunos países no los protegías, entraban en pánico y dejaban de darte fondos y además salían de la XCOM, de la Asociación de Países. Con lo cual, si perdías X países, el juego terminaba y los aliens habían ganado. Bueno, pues este juego, que era muy divertido y muy adictivo, tuvo una secuela del año 95 que se llama XCOM Terror from the Deep, que pasó el juego al medio marino. Entonces las cosas pasaban pues en bases submarinas, a bordo de grandes transatlánticos, de cruceros, y la verdad es que yo uno de los capítulos más estresantes que viví fue en un gran crucero que aterrizabas para salvar había un terror en el crucero y tenías que salvar el máximo número posible de presuntas víctimas de los aliens. Pues resulta, después de recorrer todo el crucero, que tenía tres pisos, bajar, subir y tal, había un alien que no lo encontrábamos, y entonces empezabas a abrir cuartos de las escobas, camarotes y tal, para buscarlo. Pero claro, el problema es que si te sale detrás de cualquier puerta y está en turno de espera, tiene él un tiro de gracia, y cuando tienes un soldado muy evolucionado y te lo matan, es una putada, porque te jode la misión.
Porque
sí,
lo pierdes.
Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que estaba jugando con mi hermano y esa fue apoteósica, porque además no encontrábamos al puto marciano y al final estaba súper escondido en la tercera bodega, en un camarote ahí aislado y detrás de una puerta, ¿no? En fin. Porque eso era aleatorio, además, salían repartidos como salían, ¿no? A lo mejor grababas, ponías el save y te salían otro lado, ¿no? En fin, luego salió el XCOM Apocalypse, pero aquí ya, que en el año 97, cambiaron el interfaz y ya la gente ya no le gustó tanto. Fue una involución, medio una evolución, y la gente se desapegó del juego. Bueno, pues esta licencia, que es una licencia de culto, ha intentado ser retomada por diferentes productoras y distribuidoras de videojuegos, pero nunca la han acabado de acertar, ¿no? Hubo un XCOM Email Games del año 99, un XCOM Enforcer del año 2001, hasta que por fin la casa Take-Two y Firaxis Games hicieron una versión 2012 del XCOM Enemy Unknown. Entonces, según yo pude leer y ponían en todos los foros, pues la gente que había jugado al original, decían que era con el motor del Unreal, adaptado el juego, pero respetando fielmente el juego original. Esto es así, todo y que tiene menos variedad en algunas cosas, está un poquito capado en terrenos y tal, son más acotados, pero aún así el juego es súper adictivo, muy divertido. Con muchos niveles de dificultad ajustables. Han salido DLCs, porque es uno de estos productos que se distribuye a través de Steam, y ya sabemos cómo les gusta sacar DLCs y todo lo que te puedan cobrar. Y realmente, pues me lo he pasado bastante rapidito, en unas 40 horas de juego, 38.
¡Qué máquina!
Pero bueno, me venía a la memoria ya lo antiguo y ya más o menos iba ejecutando. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien, ha sido un remember acojonante y lo he disfrutado mucho.
Una pregunta, en este juego disculpa, en este juego los escenarios son procedurales, cada vez las misiones pueden salirte completamente,
¿sí, señor?,
diferentes, o sea, ninguna partida es igual. ¿En el original era igual o solo te cambiaba la posición del enemigo?
Ahora no me acuerdo. Te podría mentir porque además te he dicho que cambiaban dónde salen los enemigos, pero si tenías un save ya dentro de la partida, en el antiguo te diría que el enemigo no cambiaba de posición, porque precisamente en lo que nos pasó del transatlántico, no lo encontrábamos, y aunque saliéramos y cargáramos otra vez, seguíamos sin encontrarlo, o sea, estaba en un sitio fijo. Aquí no recuerdo si dentro de una partida ya iniciada pasa, pero sí que si tienes el save antes de empezar la misión, sí que te cambia completamente el escenario. Te puede salir desde una gasolinera a un puente, a un bosque, o lo que sea.
Sí, es que además conozco, yo he jugado, no me lo he pasado, ¿vale? Siento un problema con un disco duro, se me fue la mierda y me dio pereza volver a empezar de cero. Pero la cosa está en que conozco gente que lo tenía también, y es que las partidas de una persona a otra eran partidas completamente diferentes. O sea, es que no tenía nada que ver. Dependiendo de qué capturaras, de cómo lo capturaras, de las misiones aleatorias que te salieran. O sea, es una gozada este
juego. No solo eso, sino que el juego cambia completamente ya según en qué país quieres empezar, en qué continente quieres empezar como base. Porque te dan unas cosas u otras. Realmente yo que he empezado partidas en 3 continentes diferentes, hay un logro que es empezarlas y acabarlas en los 5 continentes, el problema que te encuentras es cuando no tienes el continente que te desarrolla rápidamente las misiones de laboratorio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo investigar a un cadáver o un interrogatorio y hacerlo en 2 o 3 días que te tarde 8 o 10. Y realmente hay otras cosas que te dan un 30% más de ingresos mensuales de la asamblea de XCOM y tal, y no sirven para nada porque realmente el proceso de investigación es lo más importante, porque es lo que luego te permite desarrollar con los ingenieros, construir y tal, y agobia mucho no tener, no me acuerdo ahora qué continente es el que da el bonus, de creo que es Europa, de investigación, pero es el más importante con diferencia.
Continúa, que te he cortado.
No.
Falta el último
sí, salió un... uno que era de Bureau, XCOM Declassified, que es del 2013. No he oído hablar mucho de él, porque yo sí que sé que hay una expansión, que es el Enemy Within, que es del XCOM Enemy Unknown del 2012. Y esto sería un DLC, pero prácticamente es un juego nuevo, porque tienes que empezar desde el principio. Lo que pasa es que aquí no solamente tienes los extraterrestres, sino que hay una línea de juego argumental muy interesante, que es que hay una facción de terrestres que apoyan a los extraterrestres. Con lo cual tienes infiltrados que son terrícolas, que están pro la invasión alienígena y les están ayudando, y entonces puedes tener infiltrados. Entonces tienes tanto misiones contra los alienígenas como misiones dentro de la Tierra para combatir a estos infiltrados, esta resistencia que está ayudando a los alienígenas a conquistar la Tierra. Por eso es Enemy Within, ¿no? Y en fin, que yo lo he disfrutado mucho. He tardado en hacerme con él porque es de 2012 el juego. También he aprovechado que haya bajado un poquillo
sí,
de precio.
Salió carito, ¿eh? Empecé.
Sí. Yo me lo he pillado, si no recuerdo mal, por 19 euros. Y cuando salió, pues saldría por 50. O sea
sí, que... además está también para consolas también, creo.
Sí. Este ha salido en multiplataformas. Ajá. Además, conozco gente que lo ha jugado en Xbox. En Play 3 no, pero en Xbox sí, y lo han disfrutado mucho. La jugabilidad es muy buena. Al ser combate táctico, pues realmente da igual que sea un teclado o un pad. Ya. Porque se maneja muy bien. Y bueno, muy disfrutable. Y además, como hacía tiempo que no hablamos de videojuegos...
Sí, pues... sí, ya tocaba, que si no se nos enfriaban según qué subgéneros de temáticas aquí en Sin Audiencia. Tenemos poquito tiempo, no sé qué os parece que podríamos meter en 2 minutos. Es complicado.
¿Queréis que hagamos un debate rápido de Elysium? ¿O que se merece más tiempo?
Sí,
más tiempo,
porque aparte, ¿no? No sé, a ver... Puede
nos
tener,
la saltamos en verano...
Puede tener sus aristas la película, pero...
Y yo creo que si la hemos visto los tres, vale la pena.
Es una peli disfrutable, y bueno, o no, pero se puede hablar mucho de ella.
Es disfrutable. Tiene sus defectos.
No sé, hay gente que igual no la ha disfrutado, tío. No sé, no. Yo no.
A mí la película, a ver, me ha entretenido. Me ha entretenido, además, entiendo que a nivel diseño de producción, efectos fotografía, está muy, muy bien rodada. Pero tiene sus...
O sea, que te han hecho un Snowpiercer con Elysium.
No, pero tú has hablado de los agujeros de Snowpiercer. Y entonces, aquí voy a soltar un spoiler de cara a que la semana que viene hablemos de Elysium. Para los que la hayan visto, que no la haya visto aquí, ya puede cortar. Nos despedimos ya. Para él. Que es, a ver, tú puedes tener un satélite mega de lujo para los ricos y que te lleguen pateras, por llamarlas de una manera, de la Tierra, y no tengas un sistema de defensa, que tengas que llamar por teléfono a un tío para que dispare un bazooka. No me jodas.
Claro, pero es que ese tema, que yo no quería entrar en un debate, tiene que ver con este actor que aparece en la película,
sí,
que se parece un poco a ti, y con su subtrama. Pero claro, ya se habla
bueno,
demasiado.
Quiero decir, le podrías haber introducido de otra manera, menos patillera. Y podría haber hecho el mismo trabajo, ¿eh?
Bueno, ahora sí que si nos
estamos hablando
que,
de salto cuple.
Estamos rodeados, aparte de que estamos al final, y nos tenemos que marchar. La semana que viene tenemos la previa del Salón del Cómic. Espero que nos dé tiempo también a hablar de Elysium. Y nos vamos con el Marco Beltrami.
A ver si nos da tiempo a acreditarnos este año.
A ver, y también a ver si nos da tiempo a hablar de The Following, de Juego de Tronos y de todo lo que nos pueda caber en 60 minutos. Hasta la semana que viene.
Adiós.